¡Aló! Bienvenidos a Eso Fue Sarcasmo. Mi nombre es Fabián Castillo. Pasando por aquí para recordarles que nos pueden seguir por Instagram. El Instagram es @FabiánCastilloPR. Y para cualquier cosa que nos quieran dejar saber, que quieran que hablamos en el podcast o pregunta, cualquier cosa así, nos pueden escribir en nuestro email. EsoFueSarcasmo@gmail.com. Porque lo que pasa es normalmente mucha gente me escribe por Instagram y después los mensajes en Instagram se me pierden y toda la cosa. So, cualquier cosita que nos quieran dejar saber, cualquier cosa que quieran que nosotros sepamos, que me quieran enviar a mí, que le quieran enviar a Cassandra, esofuesarcasmo@gmail.com. Y recuerden que si les gusta este podcast, suscribirse, dejar un review y compartirlo con los amigos y con los enemigos también. Pero
hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Vamos con el episodio rápidamente. ¡Play the thing!
Eso fue sarcasmo con Fabián Castillo.
Yo tengo una pregunta que hacerle al pueblo. Que yo soy como la Comay, que la gente que ven o escuchan lo que yo hago es el pueblo. Uh-huh. Ellos son los que mandan. Para que el pueblo nos ayude a descifrar qué fue lo correcto y qué es lo no correcto en esta situación y cómo se supone que se diga, porque yo pues... yo pues no soy el experto en el tema, yo no lo domino. Por eso yo se lo dejo aquí a la residente experta, que es la que brega con la situación. Nosotros tenemos un sitio que se llama Familia, nosotros le decimos Familia, porque el dueño del restaurante puertorriqueño, el dueño que está ahí luchando por su vida. Y nosotros nos acordamos del tiempo. Cuando no me acuerdo yo, se acuerda Cassandra. Es como que mira, vamos a tirarnos un Familia, vamos a tener una familia.
Sí.
De vez en cuando y de cuando en vez, para no perder la costumbre, para no perder la mancha de plata, ¿no? Y pues allí que tenemos nuestras interacciones sociales, porque no somos así, allí que interactuamos. Y pues cada vez abre menos tiempo el restaurante, porque parece que como que abrió otro sitio, al parecer abrió otro sitio que le quitó como que el juicio.
Ah, pues no sé.
Pero como yo no soy tito a aprenderse otro menú, olvídate de eso.
Por favor.
Allí nos tratan bien y que se joda.
Ajá.
O nos trataban. usted es el juez. Y vamos a ver cómo nos tratan la próxima vez después de esta.
Oh, Dios.
Cuando... siento que este es el podcast de Chente y Vero. El podcast de Chero y Vente. De Chente... y de Vero, que ellos siempre están hablando de la ética de los restaurantes. Cuando si alguien te pregunta, mira, ya terminaste la comida, claramente ya lambimos el plato, ya obvio. Y estamos esperando allí un jato. Uh-huh. Que no es normal, nosotros usualmente esa gente son.
Sí,
no
sí,
somos
sí.
Los únicos allí, ellos son rapiditos. Tenían personal nuevo.
Uh-huh.
Que yo lo voy a decir porque yo lo puedo decir. Yo lo puedo decir, el tipo tenía voz de mujer, el mesero tenía voz de mujer.
Ajá.
Yo me tenía confundido a mí. Ya yo sé cómo la gente se siente conmigo, se confunde, no sabe que estamos LGBT, no estamos LGBT.
Sí, esto sí, sí.
Algo que te hiciste tú, algo que hizo la naturaleza. El muchacho podía tener, qué sé yo, como 20 y pico al principio, qué sé yo, qué más, pero tenía voz de que se llamaba Miriam. Tenía ese tipo de vibra. Y yo, que tengo vibra que me llamo Josefa, tú sabes, yo entendemos, yo puedo entender el vibe. Pero el tipo tenía unas formas extrañas de comunicarse. Y nosotros terminamos ya todo y qué sé yo qué más. Y ya Cassandra estaba un poquito impaciente. Porque ya pues tenía cosas que hacer. Teníamos que ir a Walmart después. Eso ya lo tenía en la mente.
Sí, sí, sí.
Lo estaba cargando. Y el tipo nos pregunta que si desean algo más. ¿Qué es lo apropiado que se diga en ese momento? Para mí, esto soy yo. Yo digo, no, todo está bien, gracias, solamente la cuenta. Pero
ajá, él dijo, ¿quieres algo más? Y yo dije, sí, la cuenta.
Sí, y que no está mal, que no está mal.
Y no lo dije con actitud, dije, sí, la cuenta, and I smile, y le sonreí.
Ajá. Pero, y no, no pienso que está mal, pero la reacción de él fue devastadora.
Madre.
Ese tipo se fue aguantándose el pecho, con una mano en el pecho. Porque él como que se ilusionó, parece que era su primer día o segundo. Es como que, ay, voy a ver si puedo ofrecerle a esta gente más. Mira, desean algo más. Y Dios, cuando tú dices sí, él como que, la cuenta. Y él, ay, Dios mío. Él se fue herido de muerte.
Pero yo no lo dije así. Yo lo dije cute. Yo
eso es lo que tú alegas, pero después tú estabas muriendo la risa.
Ya, yeah, pero porque tú dijiste.
Pues porque yo sentí la tensión se podía cortar en ese gestor no, con un cuchillo.
Porque tú dijiste como que yo sé que no, you didn't mean it like that. Pero
yo como, ¿eh? ¿Sí? Y yo vi. El a veces tu contacto visual es intimidante.
Ya, yeah, ya, yeah, eso me dijeron hoy también.
Sí, no es verdad. Entonces tú como que sí, la cuenta. Y tú sabes, aunque estés mondada la risa, hay algo en tus ojos que es como que, ay, Dios mío, me diste una orden. El tipo se fue traumado. El tipo se fue traumado.
Yo soy un alfa.
Pero yo, en mi la situación, como que yo, es como que no, todo. Yo tengo que coger la lombro.
Secarle las lágrimas.
Mira, no, todo estuvo fantástico. Pero es que mira, yo no tengo más chavo para más nada. Por favor, tráenos la cuentita, please. Tráenos la cuentita.
Ok, bebé. Yo, sí, la cuenta para irme.
Sí, la cuenta. Pero no, tú pero parecía que tú lo... Pero se sentía como que tú lo querías atrapar.
Ajá, pero es verdad, yo lo estaba mirando a ojo, yo como que sí.
La cuenta. Como que eso es lo único que quiero para salir de aquí. Estoy loco por irme para el carajo. ¿Tú no ves que terminamos?
Pero así no fue como I meant it.
Pero okay. Se sintió.
Ok, pues mala de él por percibirlo de esa manera.
Y tú no lo quisiste decir así, pero eso era lo que tú estabas... Que tú no puedes mentir. Eso era lo que tú estabas vibing. Eso era lo que tú tenías en tu mente. Como que, la cuenta, me quiero ir.
Exacto. Pero es verdad que yo estoy mirando...
mirando fijamente a los ojos. Que hasta yo me eché para... Yo por poco me voy con él llorando.
Pues no es mi culpa que yo sí sé hold eye contact.
Y después, y si el tipo que era awkward, lo hiciste más awkward todavía porque esa despedida... Yo he tenido first dates que no han sido tan fucking awkward como lo que ese tipo se tiró allá frente a estos gestores. Y nosotros que no somos Tito Carisma tampoco. Que estoy tratando de acordarme el quote exacto de lo que él dijo. Porque no, después que pasó ese papelón, y claramente nos estuvimos riendo de él por unos buenos 5 minutos.
Ya, me acuerdo.
En un restaurante, que eso es como el chinchojo de Susa y Epifanio de chiquito. Y nosotros nos fuimos y como, le dijimos como que gracias. Y como que, vuelvan otra vez, por favor. Y yo literalmente hasta mi body language, hasta yo hasta mejoró un poquitito de él, porque yo no sabía qué hacer en la situación y yo era ahí.
Y yo ahí no me puedo aguantar.
Ahí yo lo que hice fue repetirle gracias y irme caminando, pero más suavecito.
Pero de haber visto me año de la risa en el parking.
Es que tú saliste primero y yo te escuchaba riéndote dentro del restaurante.
Es que la verdad que... He was like begging you, okay, desperate. Desesperado.
Y como le sale, y como él tiene esa voz de Miriam, me acordó a mi abuela Socojo, como que... ¡Vuelvan otra vez, por favor! Y nosotros...
Y como que... Too soon.
Muy desesperado.
Y tú no eras ni nuestro waiter, para empezar, porque era la muchacha.
Era otra muchacha, pero esa muchacha que tiene una cara de peja. Monta allí... Yo, mala mía.
Cuando tú dijiste como que, quiero tal cosa, ya como que, no.
Sí, no. Ya bien carismática, no, pues me voy para el carajo. Mala mía, que yo pensaba que aquí vendían comida.
No, eso es más que
lo porque porque yo vi los especiales. Uh-huh. Yo estaba viendo los especiales, había ajo frito con pepper steak, como que comida china puertorriqueña, como le llaman. Y yo, yo voy a comer eso, qué sé yo, qué más, también es más barato, porque el plátano está carísimo. Okay. Entonces yo estoy me tiro un ajocito chino y un pepper steak y me lo voy a gozar. Y yo voy a donde dice los tickets, ya no. Y yo como que, me dieron el menú que no era. ¿Qué QR code es este el que yo escaneé? Yo siento que yo hice algo mal. Y después, como me han dicho allí miles de veces, que la salsa allí se llama la salsa caribe.
¡Sí!
Yo, mira, pues, y con la salsa caribe. Tú dices la criolla. Yo solamente estoy usando el nombre del cabrón gestorán que ustedes le pusieron. No me mires a mí como que yo estoy poniéndole cositas extra a la mierda esta. Odia cabrona. Por eso yo prefiero a Miriam. Yo lo que quiero es un balance entre los dos, honestamente. No quiero ni que esté tan seca, tampoco quiero que me esté jalando la jopa cuando me estoy tratando de ir.
Begging. Sí. Que vuelva, por favor.
Por favor, vuelvan otra vez. Como que Alguien le dijo como que tienes que decirle algo para que con amable para que vuelvan otra vez, y él lo cogió bien literal. Por favor, vuelvan otra vez. Así no se dice. Es como que yo siempre digo, eso sería todo. Yo no digo eso en ningún otro contexto que pidiendo comida en un restaurante. Eso sería todo. No, yo no voy a ir ahí, ok, yo quiero darme el número 3 con fritas, un mac and cheese por el lado. Ya no quiero más nada. Eso no suena natural.
Digo, ¿y ya?
Pero como que, ¿es algo más? No, eso sería todo. Uh-huh. Yo escuché a mi mamá decir eso y a mi papá, yo, así que se dice, así lo voy a decir por el gesto de mi fucking vida. Pero
no, yo quería algo más. ¿Qué era la cuenta? Pues mala de él.
Sí, la cuenta.
Yo quería algo más, que era la cuenta.
Pero, déjenos saber, escríbanos por email. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Porque nosotros todavía estamos tratando de descifrar qué fue lo que pasó en esa situación. Ay, by the way, que mucha mierda hablan de Shakira y de la mierda y el novio y el esposo. Yo no sé ni qué era, porque yo me quedé con Shakira a los 90. La Shakira que yo conozco tiene el pelo negro todavía.
Okay.
Yo no sé más de esta Shakira. Para mí es como otra persona completamente.
Sí.
Que la gente la estaba pelando porque se tiró un paquitara del barrio con el tipo ese que la dejó. Y como que la gente sabe quién es Shakira. La mujer que escribió pies descalzos, moscas en la casa.
Sí.
Esa mujer era Olivia Rodrigo antes que la mamá de Olivia Rodrigo naciera. Era Olivia Rodrigo, Taylor Swift, Ariana Grande, que todas han tirado canciones tirando a los exes.
Ajá.
Y todos los hombres que le han tirado canciones a sus exes, como que eso es lo más que vende ahora mismo.
Sí, eso es lo que siempre ha vendido.
Literal. Pero ahora como que vende más, porque ahora queremos matar a la persona.
Ahora queremos el drama también.
Queremos el drama y queremos como que acabamos con la persona. Ajá. Like Jake Gyllenhaal.
Todavía
no sale de su casa. Taylor Swift cogió y acabó, bajó el piso con él como 10 años después. Todavía está dándole puño.
Todavía está dándole puño.
Entonces Shakira se tiró. Y la cosa es, el problema es que ella no lo escribió. Entonces que le quedó una porquería. O sea, la pregunta mía es, ¿Shakira todavía puede escribir una canción como la escribió hace ya casi 30 años atrás?
No, ya no se acuerdan.
Al parecer no, porque esa mujer, las canciones que salen ahora, yo dije, ¿qué carajo es esto? Ella fue de una cosa.
Ya, porque querían hacerla más comercial y it didn't work.
Bueno, todavía anda por ahí. Yeah, yo diría que funcionó por lo menos para lo que querían, que es billete. Pero no ha tenido un palo de verdad. Si yo pongo las de Shakira, son las de Shakira vieja. Cuando Shakira hablaba español, nada más. Cuando yo era chiquito, que pensaba que era de Mayagüez.
Exacto. Como todo el mundo.
Como todo el mundo.
Como Dios.
Sí, como Dios, como Jesucristo. Todo el mundo. Shakira, el Gánster, todos eran de Mayagüez.
Sí.
Todo pasaba en mi área. Sí. Yo pensaba que yo vivía en una isla desierta por ahí. Pero siempre, ¿cuál es el show? Sí. ¿Cuál es el protocolo también cuando uno se deja de alguien y a la persona dice una cabrona? No tiene que joder, uno tiene que pelear, no tiene que berrinchar, no tiene que joder. ¿Ves? Yo me acuerdo cuando a mí mi primera novia me dejó, que yo tenía, ¿cuánto? 14 años. Uh-huh. Si no hubiera tenido otra novia, todavía estuviera jodiendo por lo mismo. Cómodo. ¿Tú sabes cuántas desquitas simbólicas yo hice?
Sí.
Que se supone que te den como una.
No.
Yo hice como 580 y pico.
Y todavía.
Y este podcast va a ser la nueva. El reboot. Yo me acuerdo que ella me dejó. Mira esta pendeja. Primero, es como culpa mía. Porque yo siempre he tenido esa cosa que no... Cuando ya la persona no me quiere, es que yo empiezo a joder de por qué tú no me quieres.
Ajá.
Ahí yo lo extiendo más a 4 meses más.
Sí, sí.
La persona me tiene que decir, mira, yo no te quiero ver más la cara. No jodas más nada.
Sí. Desaparecete o te desaparezco.
Ajá. Pues ella, tú sabes, era la María. Ella tenía 15, yo tenía 14. Conocí un tipo de 27, tú sabes.
Sí,
cosas que pasan. Pues ya estaba más interesada ya. Y como que se hizo novia de él antes de dejarme a mí.
Okay.
Vamos a casar a gente mucho. Hay gente que le gusta como que brincar, especialmente sí, mujeres. Sí. Como que allá en el campo, como que le gusta brincar de uno al otro.
Sí, tener uno seguro antes de.
Sí, no, yo no lo dejo. Trabajo. Hasta que es parecido a lo que están pelando a Shakira, que supuestamente Shakira le pegó los cuernos a su expareja con esta persona. Y ahora esta persona, bla, bla, bla. Pues esta tipa me las pegó con un adulto. Y ella, me acuerdo que me dejó por fin como ya va, como para diciembre. Yo me iba a ir de crucero como que en 4 días.
Ajá.
Y ya, ya toda esa mierda la extendió para dejarme antes del crucero, porque para hacerme el favor a mí, para yo poder despejarme en el crucero.
Claro.
No, sí. Para que te despejes. Pues yo te dejo ahora tú en el crucero, te despejas y qué sé yo. Ay, gracias, de hecho, qué generosa.
Sí, ahora vas a matar en este crucero.
Qué generosa, pero fíjate, yo creo que es bueno viajar cuando uno se deja de alguien.
Sí.
Porque literal te saca de tu entorno, tú te olvidas, no estás en tu vida real. Uh-huh. En verdad, la tipa me dejó y yo ni lo pensé por esa semana en ese crucero. Lo único que me llevé, me acuerdo que tiene una foto de ella. Ajá. Para la gente joven como yo que está escuchando esto. Antes sí, habían estas fotos, ¿sabes? Tú andabas con una foto antes, tu novia te daba una foto física.
Sí.
Una
sí,
fotito sí, que ya había ido a Walking a sacar y te la daba. Uh-huh. Pues yo tenía esta foto de ella. Y yo cogí y la rompí bien dramáticamente. Y yo, como ese fue el simbólico, ah, sí, va a romper sí, y qué sé yo qué más. Y se acabó la pendeja como que al día que me dejó. Pero la guardé. La guardé jota. Y me la llevé para el crucero.
¿Rota?
Rota.
Y
después de vez en cuando la ponía así junto otra vez, la pegaba como con pecabezas y la miraba. Y después mi abuela Milagro me dijo, tírala. Tirar al mar, porque yo estaba compartiendo cuarto con ella y teníamos balcón, o teníamos el mar abierto así. Uh-huh. Y yo la voy a tirar al mar. Y yo cogí así y la tiré, que mi abuela lo vio, que tiré la pendeja a ella. Le digo, ok, ya, se acabó la pendeja.
Exacto.
Pero yo no la boté completa, solamente boté 2 o 3 cantos, me quedé con
este
cantos.
Este quedó 3 cantos, el que tiene la cara.
Y después cuando... No, yo creo que era como un canto de pierna. Porque yo solamente cogí un poquito así, ¡fuf! Pero no estaba comiendo todavía.
O sea, okay.
No estaba 100%. Y después ponía en mi casa todavía cuando volví. Yo volví a crucero y a sufrir. Ahora empezar el sufrimiento. Entonces tenía una foto de la cintura para abajo nada más. Exacto. Y ahí tuve meses también con ese llorico. Después quemé esa foto. Yo esos cantitos que quedaban los quemé. Entonces no se quemaron muy bien. Se hicieron más que, como que más chiquitos.
Ajá.
Ahí ya las migas, yo creo que se desintegraron. Yo nunca boté esa foto. Esa foto nunca se boté. Se bojó naturalmente con el pasar del tiempo. Ella me había dado, porque esto también, los chamaquitos que están viendo esto, cuando tú tenías una noviecita o un novicito en la escuela, ellos te daban algo de que ellos usaban.
Ajá.
Para que tú te lo pusieras. Especialmente porque ella se había graduado, estaba en la superior, yo estaba todavía en la intermedia. Entonces, tú sabes, para marcar el territorio, yo la había comprado una sortijita de lo más linda, de 10 pesos en Cayman.
Claro.
Que era preciosa y se puso brown. Brown, bien rústico se veía después.
Es un antique.
Y mi abuela me dijo que le comprara otra y que le pasara esmalte transparente, que así no se dañaba. Y compré otra y papi, le pasé esmalte transparente y esto va a quedar cabrón. Y se la regalé, pan, brown, pero más brillosa. Entonces yo no sé qué ella hizo con esa sortija, que me diga, que está escuchando. Yo sé que ella escucha esto toda la semana. Pero yo tenía una pulserita esa de metal.
Okay.
Con un Pandora antes de Pandora.
Ajá.
Y era como que se doblaba. O sea, que era como que tú la podías doblar, pero la podías enderezar. Era metal completa, así como que ajá, media abierta.
Ajá, sí. Un cof.
Era un cof. Uh-huh. Y yo tuve esa mierda puesta. Yo la tuve, ¡buf! Semanas y semanas, porque yo pensaba que yo me iba a morir a los 15. O sea, yo viví mi vida. Yo viví mi vida. Yo, pues, me enviudé y esta es la que hay.
Ajá.
Y un día, la Semana Santa, me acuerdo, experimenté a mi tío con sus inventos y sus pendejadas. Que él decía que antes que él cruza, él cogía una juta por Geocaña, que cogía las Marías. Pues como Geocaña es donde nosotros vivíamos, era literal en la guardajalla de las Marías de Mayagüez. Uh-huh. Pero él cogía una jutita que como que se metía a las Marías y después volvía para atrás para Geocaña. Y era una vuelta de 8 millas.
Okay.
Y mi familia hacía esto mucho para Semana Santa. Like, antes que yo naciera, back in the day, como que de pendeja, cuando de verdad le importaba, cuando tenían fiebre de ser católico. Que yo nací de toda esa gente.
Uh-huh.
Y él no estaba contando eso, y yo tenía como 14, y yo era el mayor, los demás primos eran chiquitos. Ah, nosotros queremos caminar, porque caminar las 8 millas, ¿verdad? Sí, que caminar por la carretera. Sí, y caminar por la carretera cuando uno tiene esa edad es una cosa milagrosa. Y no tiene hacer, nos cajos encima de nosotros. Wow. Espectacular. Esto es como una caravana, pero mejor.
Okay.
Pues convencimos a mi tío que nos tirara esa pendeja. Y me acuerdo cuando estábamos como que entrando a la parte que ya era las Marías. al frente de la casa de Freddy Martínez, mi chofer de guagua, que Dios lo tenga donde no se moje. En el infierno no se va a mojar, créeme.
It's good.
Y ahí yo dramáticamente en la guardajalla cogí y me quité la pulserita. Y la tiré así dramáticamente así para el monte. Pero lo que a mí se me olvida de las Marías es que la gente hace casa en todas las esquinas. Y no, yo estaba en la calle. Y yo no sé si tú ahí estás medio al monte, pero mucha gente hace casas en bajanco, que tú miras a la calle y lo que ves es el techo.
Okay.
Pues yo tiré, y mi tío le dijo, mira, nene, que cuando mira, la pulsera cayó en el balcón de alguien, de una vieja sentada. Entonces tuvimos que coger esa cogedita, pero dramáticamente dejé mi pulserita allí.
Sí, sí, sí.
Para la vieja.
Wow.
Y poco a poco, así fue que yo, ese era el proceso.
Exacto, desprendiendo.
Sí, literal. Y yo creo que desde entonces yo nunca he estado tan involucrado con una relación, te lo juro. O sea, típico hombre.
Y que los hombres nunca sanan.
No,
los hombres no sanan.
Yo nunca sané y simplemente he estado despechado desde entonces. Despechado desde entonces y checked out.
Y los hombres no sanan.
He tenido heartbreak, pero mayormente son mujeres que no quieren saber nada de mí. Pero ajá, las relaciones que sí he tenido.
Sí, sí, sí.
La relación está ahí, yo estoy acá mirándola de lejos. Ay, mira qué gracioso yo. Esto aquí tú y yo. Esto aquí tú y yo.
Sí, porque nadie lo sabía antes.
No, nadie ha llegado a esa conclusión.
No.
Nadie ha llegado a esa conclusión. Mi abuela tenía esta pendeja, que ella me decía que yo no iba a terminar con esa nena desde el principio. Okay. Que era algo que seriamente se debatía en las Marías. O sea, ya tú estás en edad de ir recogiéndote, 14, literal, 15 años.
Literal.
Van a tener el hijo, ¿qué van a hacer? Literal. Y el pic de ella también. Y ella, mi abuela siempre lo primero que me preguntaba, ¿cuáles son los apellidos? ¿Cuáles son los apellidos? Ella, pues ya se llama Fulanita Ramos. ¿Castillo Ramos? No. No, señor. Tú, Castillo, que tú tienes un apellido muy... Tiene que ser un apellido un poquito más fino.
Sí, más de caché.
Eso de Jamo, Castillo Jamo. No. So, ella sabía desde el principio. Y cada vez que yo venía con el lloriqueo, porque, ¿sabes? Cuando uno es adolescente y está, tiene joto, el corazón joto, uno va a los panas, fuerte, a mi abuela de 70 y pico de años.
Claro.
Y ella le dije, mira, eso no iba para ningún lado, era Jamo. Y era Ramos, ¿ok? Eso no iba para ningún lado, muchacho. Y supéralo. Y como la vida es así extraña, después de eso yo me gradué y yo tuve que irme del pueblo. Porque esta es la historia de toda la historia. Yo le jodí esta novia a mi mejor amigo.
Ok, Puck.
El mejor amigo mío tenía esta novia y qué sé yo qué más. Uh-huh. Y yo siempre estaba de chaperón, pero yo era graciosito y pendeja. Y ella estaba como que mirando el barco, porque él era de prevocacional, yo... Tenía la misma condición mental que él, pero no estaba en provocación, ella estaba como que brincando. Ella quería hacer el upgrade.
Claro.
Uh-huh. Y eventualmente lo hizo. Y yo, para adelante y para allá, pues era mi primera novia. No, iba a decirle que no.
Exacto.
Y me gustaba eso, para adelante y para allá. Y después cuando ella me dejó, yo no tenía una lista amplia de amigos.
Uh-huh. Sí, porque lo único que tenía.
Yo dije, adiós, sayonara, nos vemos. Uh-huh. Ya yo cejé, ya yo cuadré cajas aquí.
Sí, I'm getting married.
Como muchas veces me ha pasado en mi vida, yo pienso, yo no me voy a tener que preocupar de este asunto ever again. Esto no me va a bite in the ass para nada.
Para nada.
¿Sabes qué? Yo debería renunciar mi trabajo. I have enough money. Cositas así.
Sí.
Y después cuando chacho me tuve que ir de pueblo, porque después yo me iba ese año en noveno grado solo. Hemos hablado aquí el podcast de dar vueltas por la escuela, yo tenía que dar vueltas en la escuela solo. Y no tenía dónde sentarme, pero yo literal tenía que estar en movimiento todo el tiempo. Yo era el único estudiante que estaba loco que sonaba el fucking timbre. Y mira que suena el timbre ya, que estoy a punto de desmayarme aquí con esta calor, me tengo que sentar en algún sitio. Y so, me tuve que ir para Mayagüez. Como dicen en el campo, como que las nenas quedan así muy sueltas. Eso se va a tener que ir para Mayagüez a casarse. Porque nunca era de lo que hacían los tipos, era lo que hacía ella.
Sí, claro.
Como si lo hiciera sola. Esa se va a tener que ir para Mayagüez a casarse. Pero yo me tuve que ir para Mayagüez a casarme.
A ser amigo.
Literal. A empezar una vida nueva. Porque la había cagado todo. Pero ya yo dije, yo no la vuelvo a cagar más. O sea, yo quemando puentes jamás.
Jamás.
Y me fui para Mayagüe. Y ahí tuve que empezar mi nueva vida.
Sí.
Y allí tuve mis amores también, pero todavía.
No, lo mismo, porque no sanaste. No sanaste.
Literal, no. No sana, ¿y para qué? ¿Ya para qué? ¿Para qué te están sanando? ¿Para qué? Si esto me ha servido bien. No hay problema con cómo está funcionando esto. Y entonces, cuando yo voy a la vocacional de Mayagüez, yo estoy en uno de los talleres de electrónica digital. No me pregunto a mí qué significa eso, porque yo nunca ni abrí la libreta en el taller. Yo era pana del maestro y ya.
Sí.
Y eran los nerds. Eran los fucking nerds de los nerds. Pero los mayores... Yo estaba, entré en 10, los que estaban en 11, empezaron a bullearnos a nosotros. Esos cabrones que los trataban como bolsa de mierda en el resto de la escuela, llegaban donde nosotros, todos jodidos, mellados, bajosos, y nos metían en la cara a nosotros. ¿Qué? Porque nosotros somos la basura de la basura.
Sí.
Y hicieron un video una vez que se fue viral, lo que era viral para ese tiempo, uh-huh. YouTube. Hicieron un video, nos grabaron así en el pasillo, a mí, a mis amigos pendejos, así de eso. Y diciéndonos patos y qué sé yo qué más, y bla, bla, bla. Y le pusieron al video los tres patos. Y lo pusieron en YouTube. Y eso cogió como 2,000 y pico de views.
¿Está todavía?
Lo he buscado, no está. Lo he buscado y no está. Tengo que hacer una buena indagación, pero nada. No hay nada, voy a ver los tres patos. Yo, si fuera ahora, yo, permiso, yo me identifico más como un bugarrón. Eso de pato no va conmigo. Pero, long story short, uh-huh. Años después, yo pues me hago, empiezo a hacer amistad con mi ex otra vez, que todavía somos panas y eso. Y ella empieza, cuando yo vengo de Sagrado a Mayagüez, uh-huh. A quedarme, qué sé yo, para Navidades o verano y qué sé yo, empiezo a andar con ella para arriba y para abajo.
Okay.
Para arriba y para abajo, y de momento nos íbamos para moteles y toda esta cosa. Y lo que no pude hacer cuando tenía 13 años lo estoy haciendo ahora.
Ajá, exacto.
Y el novio de ella en ese momento era el head bully de esos cabrones. Entonces yo maté dos pájaros de un tiro ahí.
Exacto, revenge.
Exacto, revenge. Completamente casualidad de la vida.
Ajá.
Yo andando con la novia de Puerto Mayagüez y él por ahí él haciendo yo no sé qué carajo. Todo salió bien, ahora la verdad.
Sí.
No, yo no tengo nada que envidiarle a nadie. Pero, a ver, eso es parte de una mirada dentro de mi mente de por qué yo soy, de mi origin story. Por qué la vida mía es como es. Románticamente, que a la gente le encanta saber de mi vida romántica, porque como no es la de ellos.
Sí, claro.
A ellos les encanta escucharla. Y ellos se lo gozan todo. Ahora también quiero aprovechar, cambiando de tema drásticamente, para hablar un poquito de, y también para la gente joven, que puede ser que esté escuchando, o alguien que esté escuchando esto de aquí a 3 años. Antes en Puerto Rico había algo que se llamaba televisión, igual como en otros sitios.
Ajá.
Había esta cosa que se llamaba televisión y qué sé yo qué más. Y todavía este momento, que ya casi no existe, de esa gente se lo toman bien en serio.
Ajá.
Y se quedan baneando gente, y tú no vienes para acá, y aquí se hace lo que nosotros digamos. Y es que una cosa que ya da vergüenza ajena. Ya da vergüenza ajena porque yo genuinamente no conozco una sola persona que vea televisión local en Puerto Rico. Uh-huh. ¿Tú conoces alguna? Bueno, tu mamá ve la Comay todavía.
Exacto.
Pero vamos a asumir que lo ve irónicamente. Uh-huh. Y hasta ese nivel, ¿qué más ve además de la Comay? Tampoco que ella está viendo la programación completa. Ve la Comay porque hay old habits die hard.
Exacto.
Yo solamente conozco a mi abuela, que ella lo que sabe es prender el televisor y está en Telemundo y ahí se quedó. Y ella no sabe mucho de qué está pasando, ella ve imágenes.
Sí, ella no le presta atención.
Yo pensaba que ella le llamaba el televisor Heymon, porque ella lo que dice, prende Heymon. Ay, Heymon te ha hecho una porquería y apaga Heymon. Ay, ponlo, que va a empezar Heymon otra vez. Ella lo que ve es Raymond TV. Exacto. Ella tiene como un TV Stan account de Raymond. Eso es Raymond 24/7. Uh-huh. El hecho de que esa gente todavía están con esa mierda y jodiendo y qué sé yo qué más. Y gente joven no está entrando. La gente que está viendo televisión local no son jóvenes para nada. La gente se está matando por el young demographic que es 50 y pico, mujeres de 50 y pico.
Ajá.
Eso es lo que le queda de joven y juvenil. Y pueden vender jabones y detergente y cositas así. Y los viejos, que han cambiado el mercado completamente para viejos, cogiendo de pendejo a viejos. Porque ahora es, entrevistan a la gente de un plan médico y un plan médico que pagó. Para que tú estás viendo un infomercial que no es gracioso cuando se supone que sea gracioso.
Uy.
Porque eso, Alexandra, eso te vende 7, 8 planes. Y ves día a día y te vende 7, 8 planes. Gracias. Y no es como que este programa ha sido auspiciado por... Es como que gracias a la gente de MCS que nos vienen a hablar de una nueva propuesta que se llama... ¿Y cómo se llama? Y pues,
sí, 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 un anuncio completo.
Mi abuela que no sabe la diferencia entre un TikTok y una novela ya. La gente se lo comen. Y los planes médicos, no, nada de eso de, te ayudamos con tu asunto médico. ¿Cuánto te vamos a dar? Cash.
No.
Te vamos a dar cash, eso es lo que los planes médicos ofrecen. Tú pagas 300 pesos, te sacan del seguro social de plan médico todos los meses. Pero te damos una tarjetita, mira, con 120 pesos para que lo gasten lo que tú quieras. La gente, eso sí, no tienes dental.
Exacto, porque eso se ha parado.
No tienes espejuelo. Espejuelo cada 3 años en vez de cada 2. Pero la gente se lo goza, tú, porque se pueden comprar cremitas, viandas en la placita, tú sabes, todas esas cositas. Y esa gente, todavía con Guille. Lo último que escuché fue que Javier de Jesús, que iba a promocionar una mierda de show que tenía ahí. Que, hello, si tú vas a promocionar una mierda de show, ¿a dónde vas a ir? ¿A la televisión local? Porque no vas a ir a otro sitio.
Sí, sí, ¿a dónde vas a ir?
Tú tienes que ir donde está el público para la mierda. Y no lo dejaron porque ahora tú tienes que... Ahora todas las entrevistas parece que son... Tú pagas anuncios y no entras al edificio. Hay que joderse. Sí, así que se mantienen vivos. Ahora es un infomercial 24/7 el canal.
Sí, es todo. Exacto, exacto.
Y esta gente que no tienen tanta gente para entrevistar como quiera. Porque ese yo me acuerdo ver... las veces que está con gente hospitalizada, ver entre nosotras por 3 semanas cogido, convertirme en parte del mundo, porque ya los he visto tantos cogidos que ya yo sé. Y yo estoy donde... ¿Quién trabaja en producción aquí y consigue estos invitados? Que como que esta mujer tuvo una oreja más grande de la otra por 17 años. Y hoy nos cuenta su historia. ¿Cómo se sintió eso de tener una oreja así más grande que la otra? Pues yo cuando yo me criaba, mi mamá decía pues que eso era normal y que Dios me quería así. Y después un día me llamaron ustedes y me dijeron que iban a hacer esta historia.
Literal, I've seen it.
Y todos los días, todos los días. Yo, coño, no hay artista promocionando cosas. No, prefieren dárselo a cuanta mierda aparece por ahí.
Literal.
Que tener que dárselo a algo relevante. Pero así son. Ay, Dios, pero pues. Yo la pregunta, ¿yo haré mi debut en la televisión ya a estas alturas?
Ay, ¿para qué? Pues mejor las tres, qué sé yo, web show.
Literal, pero como que uno como que, yo creo que mi abuela me vea si tengo la oportunidad.
Tu abuela no te quiere ver.
Literal.
Tu abuela no te quiere ver. Ella quiere ver a Raymond.
Mi abuela no me puede ver hace muchos años, por la vista. Pero, y no paga taquilla por verme.
No.
Todos los shows que yo he hecho, ¿para qué yo voy a pagar para verlo de lejos? Cuando lo veo de cerca, de gratis. Esas son las grandes palabras. Eso es lo más cerca que ella me ha dicho. Estoy orgullosa de ti. Yo tengo la conexión. Yo lo veo de cerca y de gratis. Ay, señor. Pero ya, así. Yo como que uno lo quisiera. Yo estuve cerca. Yo no sé si yo hablé esto en el podcast, pero ¿te acuerdas aquella que yo estuve cerca que iba para Guapa?
¿Cuándo?
Que tú estabas como que alguien, por favor, grabe a Fabián en Guapa, porque había una mierda en Viva la Tarde de contar chistes. Chistes de que Pepito le dijo a Juanita.
Yeah.
Y todo el mundo, y cuando digo todos, Comedy Pips, fueron para allá.
Comedy Pips, sí.
Y otra gente, y ellos motivados, haciendo chistes. Y yo, diablo, estás viejita viendo a esta gente, motivado. Y eso estaba pautado.
Sí.
Y eso iba a pasar. Y yo, ay, mima.
Sí.
Y yo tenía por un lado a Eric Bonilla, como que mira, esto lo haces así, tú vas a llegar temprano, me lo vas a decir a mí, el primero la rutina, para yo decirte, como que.
Ajá, para catar. Claro.
Porque él estaba bien cagado, que tú sabes, joder la conexión y qué sé yo, que me por el otro lado yo tenía a Oscar Navarro y dime, cabrón, dime que tú vas a hacer lo tuyo ahí. Dime, tú sabes lo que tú tienes que hacer allí. Tú lo sabes. No le pierdiste la oportunidad. Y yo, ay, Dios mío, pero gracias a Dios.
Se canceló.
Dios.
Dave, yo estaba también looking forward to
it. Y no, pero yo genuinamente, yo no sabía qué iba a hacer. Yo genuinamente estaba, ay, diablo, cabrón. Porque si las consecuencias fueran a mí nada más, yo hubiera ido allí y hubiera abrido con eso de que mi abuela le llama a Heymon al televisor y estando Heymon en el otro canal en este preciso momento.
Exacto.
Y yo me hubiera ido para abajo, pero yo estaba como que, diablo, sí. Esta gente le gusta este guisito y bla, bla, bla.
Y después no los invitan más.
No los invitan más, es mi culpa, exacto.
Sí.
Y Cristina y esa gente, como que a veces se molestan con la gente. No sé si, no sé si la gente sabe. De vez en cuando they hold a grudge.
Sí, sí, sí.
Entonces yo estaba como que, diablo, no sé cómo carajo hacer esta mierda. Pero gracias a Dios no sucedió, porque si no... Pero yo creo que sea, yo creo que eso fue lo más cerca que llegué. Yo creo que ya no me tengo que preocupar más. No me tengo que preocupar más, pero pues.
Pero
bueno. Hay que joderse. Mi abuela nunca me va a ver con Marian Pavón.
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
Como ya no tiene Facebook ni escucha podcast. Sí. Y gracias a Dios, porque si no, aquí no hubiera material. Aquí no hubiera material. Estaríamos como que íbamos a hacer manualidades en audio. Ay, Dios. Pero antes de irnos, vamos a leer un par de emails. Que tengo los emails abandonados, los he dejado ahí.
Ah, okay, ya.
Los he dejado taponados por un tiempito. A ver qué dice la gente. Ok, vamos a ver qué tenemos aquí. Estos son todos de diciembre, pero pues.
Pero pues.
Estábamos de vacaciones también. Fabián y Cassandra. Yo no le enviaría emails ni a Bruno Mars. Estoy juqueadita. Aparentemente esta persona es fan de Bruno Mars.
Está bien. A mí también me gusta Bruno Mars a veces.
¿A ti?
Yeah.
Aquí.
¿Él tiene bops?
Yo no me solidarizo con esas expresiones.
Él tiene bops.
No recuerdo cómo encontré su podcast. Creo que fue una recomendación de Spotify y el app la pegó. Rara vez encuentro personas con quien compartan mi sarcasmo y comedia innata. Dentro del chiste, ese episodio del 2023 me tocó. Estoy tan cansada de la comedia, entre comillas, sin sentido. Quería decirle que su contenido es excelente. Gracias por sacarme una sonrisa en pleno tapón. Y puso su nombre abajo, Zuleima L. González.
Sweet.
Nos alegramos. Nosotros aquí, gracias a Dios, no hay tapón, pero sabemos cómo puede ser un tapón en Puerto Rico.
Exacto.
Entonces nos alegramos que estamos ayudando.
Con este contenido de calidad.
Literal. Aquí lo más que hay es calidad.
Claro.
Es como tener a dos bochincheros jodiéndote el camino ahí, entreteniéndote.
Sí, eso es lo que a la gente le gusta.
Y eso es lo que a la gente le gusta. A ti toda la mierda. Todos atrás. Bla, bla, bla. Entre ellos están tratando de moverse en cagua con esos cricales.
Claro.
Pero mira, cabrón. ¿Verdad? Para ayudar a la gente que está en el tapón, voy a decir lo siguiente. Pero mira, este cabrón, métete, huele bicho. Métete, si ya estás en el medio. Mira la linda. Ay, sí.
Claro.
Es aquí sí. Que no hay tapón y yo me paso peleando con la gente. Yo que guío, espectacular, porque mi récord habla por sí solo.
Yep.
Otro día, cuando estaba saliendo del supermercado, tú sabes que hay como que dos salidas para la misma luz.
Ajá. ¿Ya?
Y un tipo se ha atravesado de una manera al frente mío. Yo le saco una foto. Entonces, mira la linda. Yo que he hecho eso como 5,000 veces.
Pero ellos no lo saben.
Y siempre me encanta ver a alguien en esa posición, porque el tipo estaba atravesado y no mira para el lado,
sí,
ni para el carajo.
Sí, ellos ahí.
Y yo hago lo mismo, yo estoy aquí en mi mundo, yo estoy baby. Yo estoy en la mía. Que okay, vamos a ver este próximo email. Fabián, te vi abriéndole un show a Kiko o a Alejandro Gil. Alejandro Gil no fue, créeme. Hace par de años y me gustó mucho. Recientemente encontré el podcast y estoy binging los episodios. También soy fan de los stand-up comedians y quería saber si has escuchado el álbum de Norm MacDonald llamado Ridiculous, que son estilo sketches. Fíjate, no... Hemos hablado de Norm MacDonald aquí cuando se murió y qué sé yo, pero no he escuchado ese álbum. Que yo no... Especialmente álbum de sketches. Como que eso no suena... Esto no suena a algo que yo estoy buscando.
Mm-mm.
Pero debería de buscarlo para saber. Para hacerle un Norm MacDonald completes. Lo más que me gusta él es su stand-up y el podcast que él hizo por 2 o 3 semanas. Eso es épico. Eso es un clásico. Y aquí tenemos otro más. Dice, hola Fabián y Cassandra, soy yo otra vez. Aparentemente esta persona no ha escrito antes.
Gracias.
Espero que esta época no muy favorita para ustedes la hayan podido pasar bien dentro de... pasamos bien. Le pichamos, le dimos una pichadita. Mira, estuve escuchando No hay cama para tanta gente y Charlie Aponte menciona a un tal Johnny el Men. Ese es el que has mencionado en tus episodios que le traía parrandas a tu señora abuela Milagros. Gracias, feliz año nuevo y por muchos sarcasmos más. Aquí me cogiste por donde yo quería llegar.
No.
Johnny el Men. Yo, primero Johnny el Men, ojalá Johnny el Men haya ido a casa de mi abuela a cantarlo, ojalá. Johnny el Men, que eso de... Que yo he hablado de eso en otros podcasts de Navidad, como eso de No hay cama para tanta gente, esa canción, lo que menciona es gente muerta.
Ok.
Que hace ya varios... El único que queda es Eddie Miró.
Ok, si se puede decir que queda.
Queda, está guindando, pero queda. Y guindando literalmente. Y es un episodio legendario porque yo mencioné a toda la gente muerta. Yo mencioné a toda la gente que menciona esta canción y le pregunté a Yajaira quién estaba vivo y quién estaba vivo. Y ella, pues Celia Cruz, obviamente. Yeah. Y Celia Cruz ya como 18 años muerta, cómoda.
Ya, yeah, me acuerdo.
Y Edimiro todavía dando a la cara. Bueno, la está dándosela al piso, pero anyway. Johnny el Men es un personaje de Miguel Ángel Álvarez, que era un actor puertorriqueño súper exitoso, que de la Guácara, un hombre viejísimo, que cuando se murió como en el 2011, había debate de su edad. La mujer que tenía en ese momento decía que él tenía 89, y todos los reportes decían que tenía 79, 80, porque él literal mentía, y le quitaba, se quitaba años, y se quitaba años, y se quitaba años para seguir trabajando, y el tipo estaba entero, y no se quería quitar para nada.
Okay.
Literal, la última cosas que yo lo vi hacer como él mismo, su última entrevista estaba, porque él trabajaba en el taller dramático de WIPR, que ahí es donde meten a todos los viejos a hacer radio todavía, radio dramático, radionovelas y cosas así. Uh-huh. Y le habían cortado los Fortuño, le había cortado los fondos, él estaba cagándose en la madre allá Fortuño en el sol a las 12 del mediodía por allí por Atogen.
Okay.
Él estuvo hasta lo último, pero él empezó en los 40, like, empezó como en los 40, 30 por ahí, él era un locutor de radio. Y de ahí empezó a hacer teatro. Y hizo teatro exitoso en Puerto Rico. Y para esa época, cuando en Latinoamérica todavía la gente como que agajaban diferentes actores de diferentes sitios para el cine mexicano, él se fue para México y él estuvo como 10, 15 años haciendo cine mexicano.
No.
Durante el cine dorado de México. Un actor dramático, super accomplished, o sea, de estos character actors. Que salía de esto, que era el malo, el bueno, el sobrino, cualquier mierda que le querían poner, él se lo inventaba. Cuando él regresa a Puerto Rico, cuando ya el cine en México como empieza y él regresa a Puerto Rico a hacer teatro y eventualmente a hacer televisión, en una de las obras de teatro que él hizo, él iban a adaptar un cuento para una obra de teatro. Y él tenía que hacer como que el que cogía de bobo a la persona, no sé si era como que a Caperucita Roja, era un cuentito así bobo esto, y él tenía que adaptar eso a personajes humanos.
Ajá.
Pues inventó este personaje que después le gustó tanto que lo hizo en la obra que lo empezó a usar en televisión y le puso Johnny el Men. Y Johnny el Men era como que este clásico buscón que siempre estaba dando bien carismático, pero siempre tenía algo para coger a alguien de pendejo.
Uh-huh.
Andaba con su sombrerito y con una sombrillita así enganchada. Parecía que vivía en Puerto Nuevo, ¿eh? O sea, esos sí. Viejitos clásicos. Con la sombrilla así en el codo, pillar, y vámonos que estarle. Y era como New Yorican.
Okay.
Que había nacido en Puerto Rico y había, entonces hablaba como que mitad inglés, baby, you know, lo tienes que hacer así. Ah, no, que si ponte los underwear, o sea, de esa gente. Que tú todavía yo todavía los veo por ahí. Yo uh-huh. trabajaba con un viejo en el parking que yo le decía a Johnny el Men, porque hablaba igualito. Mitad inglés, mitad español, y el inglés, te pujao.
Ajá, ajá.
Y empezó a hacer ese personajecito en la tiendita de la esquina y todas esas cosas. Y yo era loco con ese cabrón personaje. Por alguna razón, a mí Johnny Men me llega.
Me llega
todavía Johnny Men. Me llega. Yo todavía me puedo sentar a ver un sketch de Johnny Men. Y como es en la televisión puertorriqueña, él salía en todos lados. Él estuvo en la tiendita de la esquina y después lo llevaban para la tiendita de Juanita y para el condominio de Pepino. Y,
claro.
Y para adelante, para allá. Pero él... Yo creo donde la mayoría de la gente lo recuerda ahora, donde la gente que está viva todavía y no están en decadencia cognitiva lo recuerda,
uh-huh.
es en el kiosco Budweiser. Porque en el kiosco Budweiser, él era el personaje que cogía de pendejo a Epifanio en todos los episodios.
No.
que se convirtió, que todavía ese es el formato. Epifanio, el sketch empieza y sus Epifanio están hablando una mierda y algo está pasando y viene alguien y lo coge de pendejo con esa situación. Eso todavía, ahora no es Johnny Man, obviamente ahora es Majimbe o quien sea que tienen allí de actor disponible para cogerle pendejo. Pero en realidad ese formato empezó cuando Luisito Vigoró está haciendo el kiosco con Wiser y contrata a Miguel Ángel Álvarez para que traiga a Johnny el Men. Y se empieza a crear ese patrón de historia que literal yo te lo puedo recitar de memoria. Que llegaba Johnny el Men y le decía hello Susy a Susa y dice no me digas Susy que son nombres fleje. Todo el episodio, este era el diálogo. Okay. Por eso que en Puerto Rico se puede hacer un programa todos los días porque el libreto literalmente se repite palabra por palabra. Y le decía a Epifanio, hello, grandpa. Y no me digas grandpa que yo no tengo nieto. Okay. Y ahí vamos a suponer que el tema es el supertubo que José y yo va a hacer esa semana. Y él, no, que si el supertubo, que si va a pasar por aquí, que si yo no lo quiero y que si qué más. Y mira, Epifanio, vamos a la mesa de negociaciones. Y había la única fucking mesa que tenía la escenografía. Y se sentaban y él, look at me. This is what we got. Esto es lo que vamos a hacer. You gotta know, y le explicaba una mierda, y le decía, este libro, o esta mierda, o este tipo que va a venir, este es el mejor que hay en esta mierda, va a estar todo cuadrado, y entonces Epifanio sacaba los chavos del bolsillo, que tenía la textura y el color de papel de construcción, okay. Y le decía, ok, Johnny, toma Johnny, vete, resuelve, tú sabes de eso, Johnny, y ya Epifanio tenía demencia, no se acordaba de la cogida de pendejo que le hicieron ayer. Entonces, ¿y cuánto es Johnny? 300 pesos, y ya, cuadrado, 300 pesos. Y cuando 300 pesos eran 300 pesos. Uh-huh. Le daba los 300 pesos y no te preocupes que eso va a estar ready to go, y se iba. Y después, en el third act, venían y lo cogían de pendejo y Epifanio miraba la cara y decía ¡Nieee! Y se acabó el episodio. Te acabo de decir por lo menos 7 temporadas de Kyoko Hawaii. No lo tienes que ver ya, Cassandra.
No, gracias.
No lo tienes que binge. Entonces, Johnny el Men, ese show se acabó. Johnny el Men se murió de viejo muchos años después. Y todavía ese es Jesús de Epifanio, básicamente, plot.
Ya. Yeah.
Y de toda la gente que ha cogido de pendejo a Epifanio, todavía él está top.
Exacto, él es el master de la
comedia. Él es el gold standard, porque el tipo era tremendísimo actor, ¿sabes? De tener toda esta experiencia y toda esta carrera, él hasta dirigió cine en México. Uh-huh. Y después como que las cosas no estaban dando eso, pero él podía hacer ese bobería, dormido lo podía hacer. Y eso era parte de la appeal que me gusta verlo, porque es que él, tú lo ves, él literal leyó el libreto de camino a hacer la escena. Sí. ¿Qué estamos? ¿El super tú? Vamos, que tarde. Porque lo que hay que cambiar es un detallito de la historia.
El tema.
Ajá, hay que cambiar el tema y hacemos el mismo episodio. Y después, por ahí siguieron. Oh, actually, él fue el que lo hizo popular. Pero yo creo que el primero que empezó a coger la Epifanio de pendejo, cuando el kiosco Weiser empezó, fue un personaje que se llamaba García García. Que lo hacía tu amiguito, mejor que Pitbull, Héctor Travieso.
Ah, yo, mi amiguito mío no, pero sí.
Ya tú estás, ¿quién de tu huele bicho, amigo mío?
Héctor, sí, I claim him.
Héctor Travieso hacía de García García. No. Que yo no voy a decir que de García García se estaba como copiando el Johnny Men antes que Johnny Men llegara. Ajá. Pero algo parecido por ahí, pero con el estilito de Héctor Travieso. Sí, que sí, ya sí. Para esa época, 10 años antes que la coma existiera, él miraba la cámara, señalaba y se reía. Eso es de él, eso es de él. Mirar a la cámara en el medio de un sketch, una novela, eso es de él.
Ajá.
Esto es único de Héctor Travieso.
Exacto, es el trademark.
Pero el estilito de coger de pendejo, puede ser.
Exacto.
Que después yo conocí ese personaje de García García en los sketches de Plinia Soply en el show de Heimo.
Okay.
¿Tú nunca viste esos sketches del show de Heimo?
No.
They were so good. Plinia estaba enamorada de García García. Y también una cosa.
I don't blame her.
Héctor Travieso es tan fucking gracioso. En un fucking sketch en ese personaje, porque era un huele bicho. Y todavía es un huele bicho, solo le queda cabrón.
Sí, él no estaba playing the part.
Que como que salía así de. Porque él era el que le alquilaba el sitio donde ya tenía el kiosco. Y él salía de su oficina y él, mira, vieja puerca, ven acá. Vieja puerca. Matremeado. O sea, le decía cuánto. Hasta el tacíper. Chupamanguera. Y después la cogía, porque y esto es una representación de violencia doméstica que hacía el show de Heimo. Uh-huh. Después la cogía a Heimo, vestido de mujer. La cogía por la mano y empezaba a hundirla así para el vacío y hacía no me jales así. Pero ella como que se dejaba porque le gustaba. Anyway, yo estaba hablando de Johnny Men. Johnny Herman eventualmente se quita del show y sigue con su vida, pero sigue en el formato de coger de Bob Epifanio, que lo siguen hasta el día de hoy. Me acuerdo que la última vez que yo lo vi, que la, tú sabes que está en problema, cuando yo, Fabián Castillo, te ve en televisión y dice, él está vivo. Lo vi haciendo del Johnny Herman como literalmente 3 o 4 meses antes de morirse.
Oh, okay.
Él sale cuando la televisión le iban a convertir a digital, que en Puerto Rico eso fue un gran evento.
Sí, 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 que dejaron
y la cajita convertidora. Me hicieron un especial en el Canal 6, todo sobre la cajita y haciendo sketches, enseñando a la gente sobre la cajita. Y Maneco tiene un negocio aquí, sorprendentemente, en este especial. Y venía gente a visitarlo. Y todo gente que hoy están en no hay cama para tanta gente, pero en el cielo. Sí, Chori Castro, sí, sí, sí. Y todos los usuales. Y apareció Johnny Herman hecho canto y casi sin voz. Y él ahí... Y yo era, ay, Dios mío.
Let it rest, señor.
Literal. Give it a rest. Después, un par de meses después, se murió. Y me acuerdo que uno de los peores más fucking tristes que yo he visto en el mundo. Porque fue en el Instituto de Cultura y estaba vacío.
Bendito.
Esa gente tenía un... Cabían como 300 personas allí y habían 25. Y está la caja de él bien feo. O sea, que en Puerto Rico le gusta que tratar al muerto.
Sí, sí, sí.
Y en... Johnny, no es culpa mía. Johnny, yo hubiera ido. Eso fue en el 2011, yo en el 2012 fue que llegué.
Ah, está como te das un hit.
Ojalá esto fuera lo que me pasara cuando me di un hit. Ojalá. Yo hasta me meo encima cuando me di un fucking hit del vape. Yo soy un hombre, ¿verdad? Pues el velorio, que en verdad no estaba tan vacío, ¿no? Se veía gente, lo que pasa es que la gente se pasa acá, la gente se pasa afuera en los velorios. Y de verdad fue un velorio contento, todo el mundo estaba feliz. Aunque no, aunque triste, pero feliz de que lo habían conocido.
Estaban celebrando.
Ay, mientras mejor hablo de él, mejor. Más rápido me recupero. But anyway. Y al lado de la caja, en un maniquí, la ropa de Johnny Herman.
Oh.
Y horrible. O sea, como si pusieran un bigote con un espectáculo al lado de mi caja. Por favor, déjenme ir ya. No es fucking show.
Let me live.
No me tienen que sacar en cara mi fucking vida. Sí, tuve que, después que tuve una carrera actoral bien interesante, tuve que pasar los últimos 60 con esa ropa puesta.
Exacto.
Y era un cara roberino.
Exacto, es verdad.
Y literal, es verdad, yo... Literal, se murió. Si estuviera muerto en el 2012, yo hubiera estado allá guindado la caja.
Bendito, sí.
Pero pues.
Pero él decidió, Isan.
Me lo perdí. Ah, y una cosa. Yo he hablado también mucho de personajes que tienen su propia canción y pendejas. Johnny Herman tenía su propia canción. No tenía un merengue como muchos personajes de la comedia en los 90. Él era un poquito más throwback. Él tenía una guaracha.
Oh.
De la orquesta Panamericana, si no me equivoco. Que decía, yo soy Johnny el Bravo, Johnny el Men. Conmigo todos se llevan bien. Y te la puedo cantar de memoria, pero no lo voy a hacer. pero no lo voy a hacer. Pero que hemos aprendido. Ay, gracias por ese email. Yo no puedo creer que no había hablado de Miguel Ángel Álvarez. Todavía, que by the way. Para no quedarme solamente con lo de Johnny el Men. Su último trabajo significativo que él tuvo fue en la película Mal de Amores, que pegó. Mm. Brutal. Él era el viejo de la película Mal de Amores. Si alguien se acuerda cuando la vio, pues ese era Miguel Ángel Álvarez. Uh-huh. Había más que un viejo en la película. ¿No la viste?
No.
It was good. So, el viejo.
Okay.
¿Pero qué hemos aprendido hoy? Además de que nos hablen mierda de ese velorio, estuvo lleno. Y vamos a dejar de hablar mierda, vamos a dejar de estar regando esos rumores.
Estaba lleno.
El de Walter Mercado era el que daba pena, honestamente.
Eso, y que los hombres no sanan.
Los hombres no sanan.
Y tú todavía estás despechado por tú.
Despechado todavía y continuaré. Y lamentablemente, cualquier mujer que se me pegue, me voy a tener que quitar 2 o 3 veces. Eso es normal.
Uh-huh.
Eso es normal. Eso es lo que los hombres llaman sanan. Lamentablemente, por eso que si estás con un hombre ahora mismo, lo siento mucho por ti.
Guachea, bebé, que aquí llegó.
Let's go.
Salir de los hombres, de la calle, y moviendo y nevando. One shot for life.